Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Puro Talk. Es sábado 17 de diciembre de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Gin Malcabar, listos como cada dos semanas para comentar lo más actual del mundo del wrestling japonés, lo más interesante que viene pasando por allá. Y para eso estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro. Buenas a todos los que nos escuchan. Estamos aquí con un programa más de Puro Talk, aquí en la recta final del año. Las empresas empiezan ya a apurar. New Japan ya tiene más o menos planteado Wrestle Kingdom. Y la verdad que con emoción para mirar atrás a este año, que ha sido muy bueno para Japón. Y con expectativas muy altas para el futuro.
Como ya lo sabemos, nos vamos acercando a Wrestle Kingdom el 4 de enero, que luego de WrestleMania es el evento más grande que hay ahora mismo en el wrestling. Y ya tenemos una cartelera. Teníamos básicamente los combates principales ya diseñados por el tema de resultados y lo que veníamos viendo que sucedía en la empresa. Pero ya está anunciada la cartelera completa, vamos a verla aquí ahora. Tenemos primero el combate que es el Dark Match, que es el New Japan Rumble, que sucede siempre y no es tan importante. O sea, está ahí para que haya alguna aparición sorpresa de alguna leyenda y que hay algo entretenido para meter gente ahí, todo el roster que participe en el show, con los que no tienen un puesto en la cartelera principal. Y poco más, porque el ganador tampoco es que reciba nada por ganar el New Japan Rumble.
Bueno, el año pasado Yado lo utilizó simplemente para...
Bueno, él sí que ganó algo, es cierto.
Su grupo favorito, él fue el ganador, él triunfó, y luego todos triunfamos con ese momento de Doraemon, pero bueno... un combate bastante entretenido, se ven a la leyenda. Y va, bueno, Dave Meltzer ha dicho que por aquí puede que se deje pasar Scott Norton, antiguo luchador de New Japan. No estaría mal alguna sorpresa así, yo que sé, Dory Funk, que estuvo el mes pasado por All Japan. Si todavía se ha quedado por Japón, pues no me importaría una aparición en Dory Funk. Y va, bueno, veremos a los típicos de siempre por aquí, apareciendo a el mítico de Great Kabuki, a toda esta gente. A lo mejor se anima Koshinaka a hacer una aparición. Y va, bueno, simplemente a ver qué leyenda nos traen. Y va, bueno, los luchadores serán los típicos que no aparecerán en la cartera, pero que han sido regulares a lo largo del año.
Otro combate curioso, que al parecer sería el opener de la cartelera principal, es el combate entre Tiger Mask W contra Tiger the Dark, que son los personajes de la serie de anime que alguna vez hemos comentado aquí en el programa, y que estarán ahí haciendo un combate. Lo interesante aquí es las identidades de los que interpretarán a estos personajes. La última vez que estuvo Tiger Mask W en New Japan fue Kota Ibushi, así que probablemente sea Kota Ibushi nuevamente quien interprete ese personaje. A ver cómo le va con la máscara esa que ya comentamos que es muy difícil para luchar. Y por otro lado se habla de que Tiger the Dark sería ACH, lo cual es lo más curioso, porque si uno se imagina un Kota Ibushi contra ACH en un Wrestle Kingdom, uno puede imaginarse un combate de muy alto nivel, ¿no? Que, con muchos vuelos y muy espectacular y a lo mejor de 4.5 estrellas para arriba, qué sé yo. Pero siendo Tiger Mask W y Tiger the Dark, no sé hasta qué punto veremos algo por el estilo.
La verdad que es cuanto menos curioso todo esto de Kota Ibushi. Todo este viaje que se ha metido a lo largo de este año y va, bueno, está aquí ahora en el opener de Wrestle Kingdom, lo cual está hace unos meses antes de anunciar que era el nuevo Tiger Mask, pues la verdad que resultaba impensable. Y bueno, mira, lo tenemos aquí. La verdad que sí se ve incómodo. De hecho, si ves la foto de promoción del combate, le han sacado la imagen de Ibushi, claramente Ibushi con la máscara puesta, pero se ve como... Es que como si le tapara los ojos, tiene pinta de muy incómodo y la verdad que cuanto menos es curioso. Lo de Tiger the Dark siendo ACH, hay mucha gente que ya no le ha gustado de entrada que a lo mejor sea ACH. Yo, para mí, la verdad que no estaría nada mal. Y va, bueno, si quieren hacer un combate lo más cercano al anime, lo más caricaturesco, lo más... entretenido, así que sea con esa acción que ponen en la serie, Pues yo creo que la verdad que dos luchadores muy atléticos como son Ibushi y ACH encajarían perfectamente. Y yo, bueno, tengo ganas de ver qué sale de esto, de si seguirán hacia adelante con Tiger Mask o se quedará aquí. La verdad que tengo bastante interés en cómo progresa esto de Kota Ibushi en la empresa.
El combate por el título junior de parejas es, al contrario de lo que nos tienen acostumbrados New Japan, es un combate de dos equipos, de dos contra dos, o sea, un equipo contra otro equipo nada más. No hay cuatro aquí involucrados como suele suceder. Son los Young Bucks defendiendo ante Roppongi Vice.
Sí, se ve que están intentando darle más importancia a los títulos Junior Heavyweight por pareja. Esto no sé si tiene que ver por el tema de los Bucks, de que quieren darle un poco más de importancia de división. Bueno, son los campeones de Ring of Honor, así que no creo que terminen perdiendo aquí, pero le da un poco más de importancia y ya han estado enfocándolo durante un tiempo así como alguien importante con aquellos combates contra los Briscoe de hace un par de meses. Y la verdad que es algo bueno para la división, pero es un combate que ya hemos visto en muchas, muchas ocasiones. Se van a tener que trabajar para que se vea algo distinto, pero así confío en los Bucks, confío en Roppongi Vice. Rocky va a traer lo suyo, todo su show a ring. Barreta también va, a pesar de esas dificultades que habían arrastrado en el torneo, en la Super Junior League de pareja, de no va bueno, tenemos problemas internos y tal, parece que los han superado y que están ahora enfocados. Y sí, pinta un combate entretenido, no va a ser lo de los últimos años de combate múltiple, porque eso simplemente se lo han reservado para el siguiente combate, y ese sí va a ser el spot fest, ese sí va a ser el que tenga toda la locura. Este también tendrá la locura, pero más dosificada, y va, bueno, un combate eso que seguramente veremos a los Bucks reteniendo, y un espectáculo bastante interesante.
Me pregunto por el tema de ser un equipo contra otro, a lo mejor no es el... O sea, antes, por ser el combate de cuatro equipos y lleno de spots y demás, estaba como puesto ahí para hacer el opener, como para levantar el ánimo del público y marcar la pauta, qué sé yo. Pero ahora que es dos... O sea, un equipo contra otro equipo, probablemente tenga un mejor puesto en la cartelera, tal vez, porque se anticipa que sea un combate de alto nivel.
Sí, la verdad que es eso. Si quieren... Por todo este tema de acuerdo con Ring of Honor y que más o menos hacen ver bien a sus campeones, resulta un pelín impactante ver el combate así en segunda posición de la cartelera.
Y además,
cartelera.
Con lo que vamos a ver ahora en el resto de cartelera con los otros títulos de parejas y de tríos, este luce más grande por el hecho de que los demás tienen más predisposición a hacer spot fests.
Sí, claro, pero creo que quizá por no, o sea, la verdad que es que va a terminar saturando si se mueve mucho en el tema de Spotfest, este y el siguiente combate resultan así. La verdad que lo más inteligente sería separarlos con un combate ahí de por medio. En esta ocasión tienen ahí cartelera para hacer lo posible. Y va, bueno, a lo mejor deciden cambiarlo en último momento. Las carteleras ya sabemos que se mueven. No es lo típico, pero sí en alguna ocasión sí se ha terminado moviendo. Y va, bueno, espero que si no, que consigan avanzarlo para intentar darle un poco más de importancia al título. Y que no, sobre todo que el público no se sature con media hora de locura de gente saltando hacia afuera de ring.
El siguiente combate es por el título Never de tríos. Satoshi Kojima, Ricochet y David Finlay defienden ante los ingobernables de Japón, que son Sanada y Evil Ibushi en esta ocasión, el Bullet Club, representado por Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Hangman Page, y Chaos, que serían Yoshihashi, Will Ospreay y... Estaba anunciado originalmente Tomohiro Ishii, pero parece que finalmente será Gedo, y esto es un Gauntlet Match.
Sí, en la regla de combate va a ser curioso porque... Hay mucha gente diciendo, ¿no? ¿Cómo va a meter tanta gente en el ring? Va a quedar todo. No, va a ser. Empezarán los campeones contra retadores y tienen que ir ganando a cada pareja si quieren si quieren terminar reteniendo los títulos. Y eso, va a ser un equipo de tríos en cada ocasión. Y bastante interesante porque hay muchas combinaciones aquí que pueden salir bien. Está Kojima, Ricochet y Finley, que bueno, Ricochet y Finley son buen equipo y Kojima siempre es una buena adición. Pero con los Ingobernables yo creo que esto puede quedar bastante interesante. Un choque entre los Ingobernables y Bullet Club también puede ser bastante vistoso. Y va, bueno, los Ingobernables contra aquellos ya tienen su historia y tal. Así que sí, la verdad que todas las combinaciones que pueden salir de una eliminación u otra pintan bien. Y eso, en principio este es el combate que va a ser un spotfest, porque hay gente con agilidad y que seguramente se juegue la compostura, como es Ricochet, que este Bushi, Will Ospreay, que se lancen por ahí por fuera del ring. Así que sí, un combate ágil con mucho talento ahí dentro. Y el tema de Tomohiro Ishii, que no sé si comentarlo ahora o comentarlo más tarde, pero bueno, tú ya lo has anunciado, de que seguramente se ha cambiado por Gedo. Esto todavía no está anunciado, pero seguramente se anuncie mañana o el lunes. Y la verdad que pinta un combate muy entretenido ya desde que lo anunciaron. Yo en principio creía que iba a ser, bueno, lo que se rumoreaba en algunos medios era combate entre Satoshi Kojima, Ricochet y David Finlay contra los Ingobernables Japón y ya está. Pero por alguna maravillosa decisión para hacerlo más atractivo, pues bueno, empezaron a meter aquí a gente como el Bullet Club y aquellos, y ahora tenemos aquí el combate entre todos los grupos de New Japan. Y sí, sin duda es eso, la palabra que lo define es interesante, porque de aquí puede salir algo bastante bueno, y sobre todo que le den importancia a estos títulos que, bueno, nacieron para ser hecho un combate de amistoso, no amistoso, sino en los que no hay mucha más importancia, y para esto están estos títulos. Y bueno, un combate en general que promete ser bastante caótico.
Si hace un par de años yo trabajaba en WWE, imagínate, ¿no? Y digo, yo veo un combate a futuro para WrestleMania. Me imagino Cody Rhodes contra... ¿cómo se llamaba ahora el tipo? CJ Parker. Imagínate, Cody Rhodes contra CJ Parker va a ser mi combate en WrestleMania. Porque lo veo. Ahí está. Se habrían reído en mi cara, ¿no? Y me habrían expulsado definitivamente de la empresa. Pero tenemos Cody Rhodes, representante ahora del Bullet Club, contra Juice Robinson en Wrestle Kingdom 11.
Bueno, el Rhodes no se puede pronunciar, es como la H, es silenciosa. Porque si no nos metemos en problemas legales. No, bueno, es la pesadilla americana, Cody. No podemos mencionar el apellido. La verdad que cuanto menos me parece curioso que... Bueno, una cartelera que la verdad es que está llena de combates y y muchos de ellos van a necesitar de minutos, que se le den minutos al debut de Cody. No sé, cuanto menos me parece extraño. El combate no va a ser más de 4 o 5 minutos. Joey Robinson ha estado haciendo buen año, por eso me alegro de que al menos tenga un combate individual, pero el primer combate de un debutante, que bueno, sí, es Cody Rhodes, tiene más o menos un nombre, pero darle minutos en un Wrestle Kingdom, no sé, podrían habérselo dado en otro combate, anunciarlo con lo del Bullet Club del título Never de trío, que ganara el título de trío, y mira, más o menos se establece, viene como campeón, como en su día vino Omega, que vino y se hizo campeón no en su primera aparición, pero sí en una de sus primeras apariciones como miembro del Bullet Club. Y no sé qué ver, resulta todo esto tan curioso.
Y a pesar de que seguramente... has dicho que tiene un nombre, y es cierto, Cody, no sé qué tanto significa el nombre en Japón, porque si no han visto a Cody Rhodes en WWE, tendrían que recordar al padre, a Dusty Rhodes, pero que estuvo en Japón hace muchísimo tiempo. Y no es que haya sido un clásico como Stan Hansen, digamos, ¿no? Para que, digamos, sale un hijo de Stan Hansen y todo el mundo sabe la referencia y está atento. No sé qué tanto significa el nombre de Cody Rhodes. Y no sé qué tanto la gente reaccione con él. Pero al menos a New Japan le parece que es una buena idea arriesgarse y ponerlo ahí en un combate individual, que yo pienso que va a morir en el Tokyo Dome, que si no hay... Habrá intermedio, me imagino, porque si no hay intermedio, este será el intermedio para la gente. Para que vaya al baño y demás. Pero sí, es algo curioso pensar que sucederá este combate, y lo más interesante, al menos para mí, en cuanto al hype que puede haber para esta lucha, es ver cómo reacciona el público y cómo reciben a Cody.
Bueno, el público ya empezaron con mensajes en Twitter de que efectivamente esta iba a ser la pausa para el cuarto de baño. De hecho, es que el impacto de Cody ha sido mínimo, porque cuando lo pusieron fue el anuncio, lo pusieron en intermedio, porque no podían, no sé, podían haberlo puesto perfectamente en mitad de cualquier otro combate, después de que terminara así, pero pusieron en intermedio. Y obviamente a nadie le importó nada, todo el mundo se fue, y luego cuando volvieron, que ha habido un anuncio, bueno, no pasa nada. ¿Quién era? Cody Rhodes, ¿quién es este? Da igual. Sí, se la puede pegar bastante grande Cody, pero tengo la sensación de que quieren hacerlo una figura más o menos importante, de que se terminará ganando seguramente contra Joey Robinson. Y luego me da miedo porque seguramente terminará haciendo alguna cosa de estas de las que tenía en su lista. En su lista tenía Katsuyori Shibata. Y me da miedo pensar que se ponga el siguiente retador contra Shibata, porque...
Imagínate que Shibata le gana a Goto en un combate en el que se destruyen mutuamente, ¿no? Como suele suceder. Y sale Cody ahí a encarar, ¿no? He vencido, sí, a Joe Robinson, ahora voy por ti.
Lo poco que significa vencer a Joey Robinson y que va, bueno, vaya a retar, si se da contra Shibata, tengo miedo por el pobre Cody, por cómo puede acabar, porque no creo que se haya enfrentado a alguien como Shibata en su carrera, y la verdad que eso va a ser un bautismo de fuego, pero espero que no, y sinceramente espero que no termine en el primer trimestre de 2007 con un título en New Japan, porque eso me dolería bastante, que alguien que ha llegado así de la nada tenga un combate ya en Wrestle Kingdom y luego seguramente tenga una oportunidad titular. Ya estamos dándole demasiado crédito a Cody Rhodes para lo que ha demostrado, que ahora mismo en New Japan cero, y lo único que se puede ver así más o menos importante que haya hecho fue ese combate con Final Battle con Jay Lethal. Y bueno, tampoco fue una... La gente no reaccionó... Bueno, reaccionó de manera decente, pero tampoco fue la gran cosa. Las sensaciones no eran de ver a una gran estrella. No sé, todo este tema de Cody Rhodes me está dando bastantes reticencias y no... Quiero esperar para ver si rinde de manera correcta, pero... Todo me indica que va a ser un fallo tremendo.
Tenemos por el título mundial de Ring of Honor, Kyle O'Reilly contra Adam Cole, revancha de Final Battle. Que este combate creo que funcionará bastante bien, porque la gente conoce a Kyle de tanto tiempo como parte del equipo Red Dragon. Y Adam Cole, a pesar de que ha estado poco tiempo, se ha hecho conocer por buenas actuaciones, aparte por el personaje que tiene y por el grito de Adam Cole, baby. La gente ya sabe quién es. Y creo que le funcionará bien al título de Ring of Honor tener a alguien como Kyle siendo el campeón, más que Lethal, porque Lethal pues en Japón no ha hecho nada, como para que, por eso es que la gente no apreciaba tanto su trabajo cuando estaba ahí. Con Adam Cole un poco más, pero siendo ahora Kyle O'Reilly, creo que será una mejor presentación del título de Ring of Honor aquí que el año pasado, por mucho.
Sí, bastante, porque el año pasado fue muy lamentable, a pesar de todo el trabajo que hicieron tanto Elgin como Lethal. No se dejó de ver como un título sin apenas importancia. Y fue bastante olvidable, ¿no? Es mejor no volver a recordar esa situación. Y bueno, Kyle, sí, lleva desde 2014 apareciendo en Japón. Tiene bastante apoyo entre la gente. Un habitual así, lo han estado viendo con Red Dragon. Y bueno, lo van a ver aquí de campeón individual y creo que va a tener bastante buen reconocimiento. Y la verdad que pinta un combate muy interesante si consiguen, bueno, estos dos tienen química, tienen su rivalidad y pueden hacer el mismo combate 20 veces, que siempre van a hacer cosas distintas y siempre van a traer interés. y creo que es muy buena adición para Wrestle Kingdom. Adam Cole, en el tiempo que ha echado, tú lo mencionabas, ha conseguido ponerse over con el público. No creía que consiguiera hacerlo, pero sí, ha superado mis expectativas. En parte creo que con la ayuda de los Bucks, que los Bucks están más que establecidos en Japón, y con tanto combate así con Bullet Club, pues más o menos ha conseguido trabajarse ahí una identidad que la gente reconozca. Y sí, un combate que no sé si vendrá, seguramente venga antes del intermedio, pero que promete bastante acción, quizá por el tema de la saturación de títulos y tal. No se le den mucho minuto, no se le den minutaje alto, pero sí que va a ser intenso y yo creo que muy buena adición. Ha subido el nivel con respecto al año pasado y espero que siga así con Ring of Honor, porque después en febrero tienen toda esta gira que van a volver a hacer este año. Y va, bueno, espero todo mejor para Ring of Honor, ahora que Kyle O'Reilly es campeón y que siga apareciendo por aquí por New Japan. La verdad que no... Que Kyle se siga apareciendo, que tenga combates individuales. Kyle O'Reilly contra Tomohiro Ishii por el título de Ring of Honor en un evento en New Japan. Eso hace dinero y la verdad que pinta todo muy bien. Y por mi parte, encantado por tener este combate aquí en Wrestle Kingdom.
Por el título de parejas, el combate originalmente era Guerrillas of Destiny contra los ganadores del torneo de parejas, el Great Bash Heel, Togi Makabe y Tomoaki Honma, que tuvieron un muy buen combate esas dos parejas en la final. Y uno veía este anuncio de la cartelera de otra vez el combate y decía, bueno, a lo mejor tienen otro gran combate. Pero tenemos ahora el añadido de Toru Yano y Tomohiro Ishii.
Sí, bueno, en estos últimos días, en estos dos últimos shows del año que ha hecho New Japan, ha aparecido Tomohiro Ishii, ha aparecido aquí... si no estaban las cosas ya caóticas, pues ha venido a añadir su toque personal, a robar títulos, a hacer lo típico de Toru Yano. Y va, bueno, a anunciarse porque, ¿por qué no? Él ha cogido hoy en el show que se ha hecho en el Korakuen Hall, ha cogido el micrófono, ha retado a ambos equipos y que va, bueno, que el combate será un three-way, que él se ha anunciado como el misterioso X, que no se había anunciado, pero él se ha anunciado como la incógnita del combate. Y va, bueno, va a traer a Ishii que sale de ese combate Never de trío. Y va, bueno, yo por un lado lo veo bien porque no quería ver a Ishii en un combate de una zona baja de la cartelera, siendo que el año pasado estuvo peleando por el título Never. Pero bueno, va a estar aquí con Yano. Espero que hagan buena química. Yano lo han recibido fenomenal y va, bueno, la verdad que pinta un combate completamente distinto, un escenario completamente distinto al que teníamos antes. Porque a pesar de que dieron un buen combate en la final, tanto Guerrillas of Destiny como con Great Bash Heel, repetir el combate a falta de un mes, pues como que sonaba mal. Ahora con Yano y con Ishii las cosas van a cambiar y la verdad que ahora tiene un punto más de interés para mi parecer, no sé para ti, pero el tema es que ya no esté por aquí me congratula, me llena de alegría, de vamos a poder ver la magia y ya no robando un combate en cualquier momento. Los títulos por pareja parece que ahora hay división, más o menos. Y bueno, esperemos que se siga manteniendo, recemos.
Por el título Junior Heavyweight, Kushida defiende ante Hiromu Takahashi, conocido previamente como Kama Itachi.
Otro de esos combates en los que la gente está muy interesada, porque Kama Itachi, bueno, no tenemos que más que mencionar ese nombre y mucha gente se va a acordar de los combates con Dragon Lee y de todas sus buenas actuaciones. Kushida ha hecho un gran año 2016, lleva ya un par de años en plenitud destacando, y uno de esos combates de los que no se puede hablar mucho porque va a ser más para verlo. No quiero hablar demasiado aquí en la previa porque es que va, yo espero que sea el combate que se robe el evento, a pesar de que hay mucho talento, pero confío mucho en Kama Itachi, confío mucho en Kushida. Los dos han encajado muy bien, creo que pueden tener esa química que sea pura magia, Y eso, espero un gran combate en Wrestle Kingdom y sobre todo que Hiromu revitalice la división Junior Heavyweight.
Por el título Never, un combate que ya se ha visto antes pero que no pierde el encanto, Katsuyori Shibata contra Hiroki Goto.
Pero para nada pierde el encanto. ¿Te acuerdas si viste el combate en Wrestle Kingdom 8? El combate de anoche fue sin duda Katsuyori Shibata contra Hiroki Goto. Toda esa historia de amistad, de rivalidad y tal. Y aquí más o menos van a intentar aplicar la misma historia con un Goto de tras todo el año que ha pasado, de tener que intentar redimirse y terminar fallando estrepitosamente otra vez más, intentar relanzar su carrera juntándose con Chaos. Pues Shibata más o menos lo ha empezado a recriminar a Goto su actitud, y esto nos lleva a un combate. Bueno, ya se han tenido sus confrontaciones en este último mes, y un combate cuanto menos más que interesante. La verdad que toda esta empezamos a subir de intensidad con Kushida contra Hiromu Takahashi, y subimos con Shibata contra Goto, y luego a partir de aquí ya despegamos en cuanto a intensidad del evento. La verdad que esta parte alta de la cartelera promete mucho y va a ser muy intenso.
El co-main event es por el título intercontinental. Tetsuya Naito defiende ante Hiroshi Tanahashi, que por cierto, Tanahashi ha dicho que va a cambiar su tema de entrada, va a hacer el debut, esta nueva música suya, en este evento. Así que, bueno, no sé primero por qué cambiaría la música, pero por algún motivo lo va a hacer. Y veremos si se ajusta a... Bueno, me imagino, ¿no? Pero es muy raro pensar en Tanahashi entrando con otra canción que no sea la actual.
Sí, la verdad que lleva ya como 10 años desde que utiliza el tema actual, High Energy. Ha tenido muy cosas bastante memorables, como aquella entrada con el Wrestle Kingdom con el guitarrista este. Uy, no me acuerdo con el nombre. Pero bueno, pero fue bastante divertida. Ha tenido muchas entradas así interesantes con High Energy. Y más o menos representaba el espíritu de Tanahashi, pero se ve que ya ha llegado una época, Tanahashi ya no es el ace de la empresa, más o menos quiere transmitir eso con todo el tema este de cambiar de tema de entrada, intentar cambiar un poco su personaje. No va a cambiar en lo esencial, pero va a seguir siendo Tanahashi, pero sí que son los pequeños cambios en cuanto a dar un paso hacia atrás en la cartelera. Ir un poco retirándose ahora que empiezan a notarse los años. Y sobre todo, bueno, a mí es que me encanta Tanahashi. Bueno, espero bastante el próximo tema. Y a lo mejor deja de hacer el tema de leer guitar, a lo mejor no, bueno, ya veremos. Sobre el combate, la verdad que cuando más o menos se veía venir desde el G1, y cuando se hizo el anuncio oficial ya esperaba bastante. Mis expectativas están muy altas con este combate. Y es que estos dos tienen una gran química. Ya lo dieron todo en aquella final del G1 que terminó ganando Naito. Tienen esa química y yo creo que van a funcionar bastante bien. Naito lleva un año soberbio. Tanahashi, a pesar de las lesiones de espalda, más o menos ha dado combates muy buenos de alto nivel. Ese combate en Wrestle Kingdom 9, que fue 9, en Wrestle Kingdom 10, que fue maravilloso con Okada. Y luego ha tenido algunas muy buenas actuaciones, como en el G1 y tal. Y sí, uno de esos combates por los que la gente paga dinero por ver, y la verdad que atrae bastante. Ya este tiene que ser el momento de que Naito termine de consagrarse, termine de pasar a esa zona en la que antes solamente se veía, el año pasado solamente se veía Tanahashi, Nakamura y Okada. Ahora sin Nakamura, Naito es claramente la tercera pieza clave. Y si Tanahashi va a ir dando un pasito hacia atrás en cuanto a importancia, quizás hay que de otro hueco para que rellene a alguien como Kenny Omega, como otros luchadores, pero sí, Tanahashi sigue ahí en lo más alto. Todavía no es ese momento, pero yo creo que sí, esta es la oportunidad para darle a Naito ese push hacia ese cielo que representa lo más importante de New Japan.
El main event del show es Kazuchika Okada contra Kenny Omega, el campeón IWGP contra el ganador del G1 con el título en juego. Un combate que yo ya he dicho que me genera mucho hype. Tanto hype, yo espero el mejor combate de todos los tiempos, así que probablemente no esté a la altura de mis expectativas, pero aún así, creo que igual superan lo que estoy esperando ver y será un grandísimo combate, espero. Es, viendo a los tipos que participan, es de esperar. ¿Y qué te parece el combate, el main event de Wrestle Kingdom 11?
Sí, al final va a ser el main event. Tanahashi dijo que no quería hacer votaciones. Naito al final dijo que no quería hacer votaciones. Así que sí, vamos a tener de main event Okada contra Omega. Y la verdad que también tengo mucho interés. Y he dicho antes que el año de Naito ha sido soberbio. El de Omega también ha sido increíble. Ha despegado y sobre todo esa victoria al G1 ha revivido al Ballet Club. Y un combate más que interesante. Okada ha estado haciendo un año más o menos interesante. Se ha mantenido en su nivel, pero uf, la verdad que esto ya va a ser el culmen de una cartelera llena de talento, de combates individuales que van a ser explosivos y sinceramente es que espero eso, que sea uno que esté a esa altura de los grandes combates. Kenny Omega ya nos ha demostrado que con, por ejemplo, el combate del G1 con Naito, que fue maravilloso. Aquel combate final con Goto, que también fue otra delicia. Y sinceramente espero que esto esté un escalón por encima y que eso nos traiga el mejor Kenny Omega, la mejor versión posible. Y Okada, espero que esté más o menos descansado a la altura. Y va a ser un evento de esos para recordar, sin duda alguna.
Es el 4 de enero, nos acercamos cada vez más y el hype va creciendo. Estaremos comentando todo lo que sucede en el show, por supuesto. Día después, tal vez. Y, bueno, organizando el tiempo. Y hablando de la emisión de Wrestle Kingdom 11, Access TV ha anunciado que estarán emitiéndolo semanas posteriores, serán 2 semanas después, en un bloque separado en 4 partes, si no me equivoco. Cada semana una parte, comentado por Jim Ross y Josh Barnett. Y eso hace que sea bastante interesante la situación de Access TV en Estados Unidos porque, según escuché en una entrevista con Jim Ross, al parecer los ratings van bastante bien, ha habido buena respuesta. La idea sería acercarse un poco más a lo que sucede actualmente, más que estar atrasados como están en la emisión de los shows, pero eso es ya cuestión de lo que sucede desde Japón, de cuando les envían los paquetes y demás para hacer los comentarios. Pero parece que New Japan va creciendo por ese lado también en Estados Unidos, lo cual es bueno para la empresa. Y la gente que no vea el show en vivo, o no lo ve en New Japan World, o no lo quiera ver en... Bueno, en japonés no está, porque también estarán Kevin Kelly y Steve Corino. Pero tener a Jim Ross y Josh Barnett con otra perspectiva de los combates también es interesante.
Sí, sobre todo, bueno, Barnett hizo un gran trabajo con Mauro Ranallo en la etapa anterior de la emisión en AXS. Jim Ross también ha traído lo mejor, no ha sido como en aquel Wrestle Kingdom 9, que se mantuvo más o menos así durante todo el evento, pero que luego con los 2 últimos combates ya se vino arriba, ya fue el Jim Ross que todos esperábamos escuchar. Y aquí creo que vamos a poder ver un poco más de eso. Además han anunciado que van a emitir 50 episodios a lo largo de 2017 en New Japan en AXS. Están apostando muy fuerte porque también van a moverlo 1 hora dentro de la parte más importante de su parrilla de AXS. Le van a dar un foco especial a New Japan. Y la verdad que cuanto menos suena interesante, a ver si en un futuro se anima y empieza a transmitir allí por pay-per-view o por algún tema de esto. Lo dudo mucho porque con el tema de New Japan World, pues TV Asahi se muestra más receloso con eso, que son los que tienen los derechos de emisión de New Japan. Y sí, la verdad es que no deja de resultar curioso eso, que tras una semana y algo, a pesar de que va a estar disponible en inglés, como tú ya comentabas, tendremos a Ross, a Barnett, y la verdad es que no decepciona nunca, siempre hacen un comentario. Para mí los comentarios de estos dos se sienten bastante frescos, no es el típico... A pesar de que me gusta el equipo de comentario de Kevin Kelly y Steve Corino, que bueno, después de este evento no se sabe quién va a comentar en inglés, porque solamente estará Kevin Kelly, porque Steve Corino se va. Así que no sabemos qué equipo se mantendrá, si seguirán llamando de Ring of Honor. Así que puede que una apuesta sea llamar a Jim Roy, a Jeff Barnett. La verdad es que por mí encantado. Es que le dan un toque distinto a Barnett, tantos años entre MMA y Pro Wrestling. Sabe hacer comentarios, aclaraciones bastante interesantes, sabe darle una intensidad a no, este movimiento te empieza a comentar los temas de los movimientos, y Jim Ross es que es pura emoción cuando se pone, y sí, muy interesante. Ya desde el principio han apostado fuerte, ese primer programa va a ser dedicado entero, una hora, al Kenny Omega contra Okada. Y luego el siguiente evento será el de Naito contra Tanahashi. Y la verdad que encantado, a ver si hacia dónde lleva todo esto. Y muy buena noticia para New Japan, que siga creciendo en Estados Unidos.
Cuéntanos, Gin, ¿qué cambios han habido en NOAH desde la última vez que hablamos de la empresa?
Va, bueno, el pasado lunes 5, porque hicimos el programa el 3 y va, bueno, un par de días más tarde, apareció Masayuki Uchida con todos los campeones para hablar del futuro de la compañía. Estuvo hablando de que va, bueno, espera una nueva era, y presentó algunos combates que en principio van a estar solamente para la gira de diciembre, pero no se descarta que sigan en 2017, que sigan apareciendo, como son Rione Fujiwara, agente libre pero que ha estado luchando en el Reserva en años anteriores, Hayata, Ricky Fuji de Kai and Tai, High 69, agente libre pero bueno, ha estado apareciendo en otras empresas independientes más pequeñas de Japón, Tadasuke de Tombori, otros talentos del Kadoyo. En general están haciendo un poco ese movimiento que le ha ido bien a All Japan de tratar con empresas independientes. Uchida es un gran fan de este tipo de compañía, y parece que eso, que más o menos van a tener esa apertura ahora que no cuentan con el apoyo de talento en New Japan, que va, bueno, eran pocos, pero había talento de New Japan que se desplazaba hasta aquí a NOAH. Ahora parece que a falta de eso va a empezar a atraer a todos esos fans de empresas independientes mediante luchadores más o menos interesantes, y movimiento inteligente por parte de NOAH. Por ahora está haciendo unas buenas ventas en los shows, no están siendo maravillosas, no están repuntando, pero no están, al menos han descendido las caídas que estaban sufriendo. Y va, bueno, así se empieza a frenar el golpe y luego a ir hacia arriba. Espero que todo esto signifique al final contratos. Por ejemplo, Rione Fujiwara es un buen talento y creo que tendría futuro en la empresa si le diera un contrato. Y sí, la verdad que bastante interesante toda esta situación. También el tema del chileno Alejandro Sáez, que bueno, lo vimos en la Cruiserweight Classic, se va a quedar durante a finales de este mes, no sabemos si seguirá para el año que viene, pero han dado un enfoque especial al dejarlo al lado de Takashi Sugiura. Recordamos que Sugiura terminó con esa traición a Suzuki-Gun, por lo que sigue en NOAH, pero sigue como lobo solitario, a pesar de que lo han dejado todo diciembre haciendo equipo con Alejandro Sáez. Y va, bueno, en principio está bien para Sáez, que va, está teniendo ahí un foco más o menos importante. Y sí, están confiando en más talento, están llamando gente de fuera, y en principio NOAH, si sigue por esta vía y sobre todo si lo hace bien como Japan, puede que le reporte mucho beneficio.
Uh-huh. Me imagino que Alejandro Sáez cobra menos que otro talento extranjero, por eso les conviene continuar con él. Sí. Y así la empresa tendrá que ver sus recursos para contactar al talento y organizar sus shows, pero que esté dando pasos es bueno. Veremos si esto funciona y cómo termina la empresa luego de este gran cambio que se ha dado recientemente. Cuéntanos del retiro de Dynamite Kasai.
Bueno, Dynamite Kasai, que no conozca, más o menos sonará el nombre a la gente de que sigan un poco el pro-wrestling japonés, una de esas leyendas, una de esas luchadoras leyendas, Que bueno, tras casi 30 años de carrera, a pesar de un tiempo que estuvo fuera, ha tenido su último combate, ha tenido en Oz Academy, en un show realizado el 11 de diciembre en Korakuen Hall en Tokio. El evento, sin embargo, se va a emitir dentro de una semana más o menos, el día 25, en Gaora Televisión. Pero va, bueno, el combate, que era lo importante, Kansai se enfrentó a su amiga, tanto dentro como fuera del ring, la fundadora de Oz Academy, Mayumi Ozaki. Terminó venciendo, va, bueno, terminó haciendo la típica ceremonia. Las heels intentaron atacarle, pero salió el vestuario a apoyarla. Una gran celebración y un fin a una carrera, la verdad que maravillosa. Una luchadora que empezó con 16, 17 años intentando entrar en Japan Women Pro Wrestling, pero va, bueno, como ella cuenta en muchas entrevistas, falló, así que lo provocó en All Japan Women Pro Wrestling y ahí se entró. Ha tenido muchas apariciones en JWP, donde fue la campeona inaugural, en Gaea, no sé, con Nathan comentamos un documental de Gaia Sports en donde se mostraban cómo era parte de ese entrenamiento, de cómo enseñaba a las luchadoras jóvenes. Ahí jugaba parte importante Dynamic Kansai. Y va, bueno, ha estado de 2006 en Oz Academy. Cabe también destacar una aparición breve, pero por Estados Unidos en WCW. Pero eso, básicamente Dynamite se convirtió en una luchadora muy aclamada por su estilo duro, por ser fuerte, por su golpe, por su realismo. La verdad que una luchadora de lo más destacable de aquella época. Hay muchos grandes nombres. También tuvo muchos combates de estos cinco estrellas por pareja con Mayumi Ozaki, con muchas luchadoras. Es que tengo tanto recuerdo de haber visto a Dynamite Kansai que me emociono, ¿no? Porque ha sido una carrera marcada. Luego en 2012 se diagnosticó cáncer de pulmón, una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad muy alta, pero tras 4 años los médicos la declararon a principio de año libre de cáncer, y a partir de ahí decidió que va, bueno, tras cumplir 30 años de carrera, que era mejor retirarse, y va, bueno, ha cumplido con este retiro y va, bueno, el fin de una carrera. Nos quedarán siempre sus combates y va, bueno, que tiene todavía vida por disfrutar, y todo el ánimo del mundo a Kansai, que ya ha derrotado una enfermedad y tiene ahora todo lo que he dicho, toda una vida por delante para seguir. Y maravilloso, un final que va, bueno, estoy esperando para cuando lo emitan para poder verlo, y seguramente me emocione. Ya me estoy emocionando de comentarlo y Dios mío, la verdad que sí, pinta, al menos los que estuvieron allí describieron que fue un combate muy bonito de despedida, y nada más que lo pueda ver, estaré aquí comentándolo.
Cuéntanos un poco también de la lesión de Quiet Storm.
Bueno, Quiet Storm, esto venía con nuestro bloque de Noah. Quiet Storm, dentro de su equipo, 50 Funky Powers, con Mohamed Jones, se ha lesionado en el bíceps derecho, ha tenido una rotura, lo cual significa que ha tenido un combate para la semana que viene, en el 24 de diciembre. Y se lo va a tener que perder por un combate titular, así que bueno, se ha tenido que cambiar el enfrentamiento. Y en esa cartelera de diciembre, que pinta bastante interesante, bueno, hay un combate por el título entre Kazuhiko Nakajima contra Masaaki Tamiya. Ahora se cae esto de Koshi Ozaki, Maibachi Taniguchi defendiendo contra 55 Funky Power, pero aún así le darán más o menos importancia a los campeones. Luego también vamos a tener un combate entre Naomichi Marufuji contra Takashi Sugiura. Más que interesante por toda esta rivalidad entre Sugiura y Marufuji, después de haber traicionado Sugiura a Suzuki-gun, tuvo malos gestos con Marufuji. Y puede que veamos la última aparición de Yado y Gedo, que defenderán los títulos contra Kotoge y Harada. Y vamos, puede no, seguramente sea la última aparición en Noah. Terminarán perdiendo los títulos aquí Junior Heavyweight por pareja y se volverá a New Japan, y ya parece que termina que este va a ser el último capítulo de la historia entre New Japan y Noah de estos últimos años, y un último show de Noah que va a ser cuanto menos interesante para ver.
Por otro lado, podemos hablar un poco de la final de la World Tag League de All Japan. ¿Cómo va ese tema? Que me parece que el combate ya es mañana, ¿no?
Sí, la final es mañana. No ha sido muy largo el torneo. Han sido apenas 7 días. Mañana el octavo y final. Y tampoco había muchas parejas, pero sí eran enfrentamientos interesantes. Y bueno, el torneo se ha ido desarrollando de la manera que más o menos se preveía. Yo tenía más o menos la idea de que con todo lo que era Get Wild, que son Takao Mori y Manabu Soya de Wrestle One, que habían estado peleando, bueno, habían vuelto juntos, una pareja legendaria, han terminado ganando el bloque B, por lo tanto vamos a tener una final. Por un lado va a estar eso, Get Wild o Mori Soya, que desde que volvieron a ese show en el Ryogoku de All Japan lo han estado haciendo bastante bien. Y la otra pareja va a ser Kento Miyahara y Jake Lee, que en el último día terminaron derrotando a Suwama y a Tsuchi Aoki para terminar convirtiéndose en los líderes de bloque A. Así que pinta un combate más que entretenido entre Miyahara y Lee contra Omori y Soya. Esto puede que nos lleve a que Omori termine derrotando a Miyahara y Lee. Y quizá nos lleve a una defensa del título triple corona de Miyahara contra Takao Mori. Bueno, ya se ha dado, pero siempre pinta interesante. Omori me gusta mucho de manera individual, por equipo me gusta más, pero por individual creo que todavía tiene cosas por dar y sin duda será un combate interesante para el futuro. En principio mi apuesta es que gana Get Wild y que irán a por los títulos de ahora Zeus y de Bodyguard.
Hay noticias en cuanto a DDT, me parece que en especial con respecto a su servicio de streaming. ¿Qué sucede en la empresa?
Sí, la verdad que está bastante interesante todo este tema de DDT Universe. Recordamos que el nuevo servicio de streaming que se podrá contratar a partir del 5 de enero, creo que empieza ya en activo. Y va, bueno, más o menos han prometido, habían anunciado que cada mes habrá un show en vivo. Bueno, el primer mes resulta gratuito y al siguiente ya se cobra como 8 euros aquí al cambio en Europa. Más o menos 8 o 7 dólares será el cambio en dólares americanos. Y la verdad que promete bastante todas las compañías que tiene detrás. Y eso, ha anunciado que todos los eventos que emitirán en vivo, que serán todos aquellos que se realicen en Korakuen Hall y en el Ryokoku Sumo Hall. Es curioso porque en principio va a estar ahí, ya comentamos que de manera extraoficial iba a estar Samurai Televisión, pero se ha confirmado definitivamente que Samurai va a ser quien dé apoyo, va a ser una relación como TV Asahi con New Japan, va a ser Samurai con DDT Universe, así que cuanto menos curioso que se impliquen aquí con este proyecto. Y eso, ha anunciado los distintos shows que se emitirán en directo cada mes. Será uno cada mes, empezando por el 29 de enero, que será gratuito, Sweet Dreams. Luego el 19 de febrero, Into the Fight. El 20 de marzo, DDT Judgment. El 29 de abril, Max Bam. 28 de mayo, Audience. El 25 de junio, la final del torneo de DDT, King of DDT. El 23 de julio emitirá un evento especial en Korakuen de camino a Ryogoku. El 20 de agosto emitirá el show en el Ryogoku. El 24 de septiembre emitirán las finales de la General Election. El 22 del 10 emitirán el DDT Special, que tiene que ver con la General Election. El 23 de noviembre emitirán God Bless DDT. No se sabe en qué fecha entrará el show en Osaka, pero sí se dará el último show del año en el Korakuen, también entrará dentro de este pack, así que muchos eventos en vivo. El resto que no sea en vivo se emitirá al cabo de unos días en versión editada, pero se seguirán viendo en la plataforma, bastante interesante, promete al menos que quiera empezar con DDT o esto. Se os recomiendo totalmente porque van a añadir toda la historia desde el 97 de DDT. Y eso no será por falta de cosas curiosas para ver en DDT, que ha realizado muchas cosas a lo largo de su historia. Y últimamente el nivel es muy alto en la empresa y sinceramente lo recomiendo.
Tenemos por aquí un tema curioso. Tiene que ver con Michinoku Pro y cierto combate del que quieres hablar, Gin. Lo único que yo sé de esto es una foto que me ha enviado, Gin, ¿no? Una imagen con un delfín volando por los aires encima del ring. Así que estoy interesado en saber de qué se trata todo esto.
Va, bueno. Este es el típico combate de Michinoku Pro para cerrar el año, que hace The Great Sasuke. Y va, bueno, Sasuke siempre tiene unas ideas maravillosas y es que cada año hace este combate y siempre está centrado en un tema. El año pasado era, por ejemplo, Star Wars, otro año eran artes marciales, otro año eran monstruos de televisión, eran Kaijus. Y va, bueno, este año el tema ha sido el Suicide Squad, el Escuadrón Suicida. Y cuanto menos curioso para ver, la verdad que de momento solamente tenemos una imagen de que es en, no sé cómo describirlo, bueno, intentaré con toda mi capacidad de describirlo, un delfín volando que cae por que le va a caer encima a Grey Sasuke, que está bajo una escalera. Cuanto menos no, ya promete la imagen y la verdad que los personajes que van a desarrollar va a ser cuanto menos curioso. Gaina va a estar haciendo el Killer Croc. Japperman 1 y Japperman 2 van a estar haciendo de tanto de Harley Quinn como de Deadshot. Luego también por ahí va a haber un Joker, creo que era Wunji. También va el regreso de Mothra por Minimaster y va, bueno, Grey Sasuke que ha vuelto con su personaje de, bueno, desde hace unos años no lo deja con el tema de Batman. Y el año pasado fue un combate maravilloso. Este año espero también lo mismo, va a ser pura comedia. Y va, bueno, ya tenemos resultado de combate, pero no quiero comentarlo porque quiero esperar a poder verlo en toda su gloria para poder venir aquí a comentar y decir, Dios mío, qué bien me lo he pasado. Esto es el equivalente al Total Nonstop Deletion, a toda esa locura de Matt Hardy, pero condensada en Grey Sasuke y la mente de Grey Sasuke no está muy bien. Y sin duda hay estas cosas que son pura maravilla, es verlo y te llena de cariño por el pro wrestling, porque solamente esto te puede enganchar al pro wrestling, lo divertido que resulta sentarte aquí y ver media hora de gente con, yo qué sé, es que se le ha ocurrido a lo largo de estos combates tanta locura como montarse. Me acuerdo que en un combate se despidió, se montó en una moto similar a la de Batman y se fue capa ondeando por algún motivo, no sé, bueno, es Sasuke. Y todo esto resulta tan maravilloso que cuando lo tenga ya lo contaré porque pinta enorme.
Para todo el mundo que esperaba ver un combate, ¿no?, en wrestling de Batman y Joker y Harley Quinn y Deadshot, sus plegarias han sido escuchadas claramente. Terminemos comentando brevemente lo que han sido los awards de Tokyo Sports, los premios a lo mejor del año en Japón. Tenemos como mejor luchador a Tetsuya Naito, mejor combate el Kazuchika Okada contra Naomichi Marufuji de la edición o la noche del G1 del 18 de julio. Mejor luchadora Io Shirai, que lo ganan por segundo año consecutivo. Mejor equipo Strong BJ. Mejor actuación general Carisma, Kento Miyahara. Espíritu de lucha Katsuhiko Nakajima. Mejor técnica habilidad Kenny Omega. Mejor debutante Chihiro Hashimoto. Premio a toda una vida a Hayabusa. Y bueno, A ver, ¿qué tengo más aquí? Reconocimiento especial a las luchadoras de lucha grecorromana de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Pero en general, Gin, cuéntame, ¿alguna elección que te haya llamado especialmente la atención o con lo que no estés de acuerdo o con lo que estés completamente de acuerdo?
La verdad que, bueno, normalmente siempre hay cierta polémica con los premios de Tokyo Sports porque más o menos siempre terminan haciendo votaciones cuanto menos curiosas. No será la primera vez, el año pasado creo que no dieron premio a mejor debutante, otro año decidieron no dar premio a mejor luchadora por algún extraño motivo, porque decían que no daban el nivel. Bueno, simplemente que Tokyo Sports, lo típico, las influencias de algunas empresas, pero así este año creo que ha quedado las cosas bastante justas. Quiero decir, no tengo quejas este año, otros años hubiese tenido. Pero ha sido sorprendente lo de Naito, porque más o menos 21 personas de Tokyo Sport, 21 críticos, de los 21, 18 han escogido a Naito, y de los tres que quedaban han escogido a Omega y a Okada. Y es cuanto menos sorprendente ese apoyo que ha conseguido Naito. Naito simplemente ha pasado de haber ganado, simplemente dice que él no lucha para eso. Y para que Tokyo Sport le dé esto, pero bueno, si se lo dan, que ¿por qué no? Porque él quería que todos los miembros de Ingobernables estuvieran ahí, que el año ha sido bueno para todos, la verdad que ha sido muy 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 buen año para los Ingobernables de Japón, y pero así para que estén todos por el luchador del año es imposible. Así eso ha sido enorme el año de Naito, han tenido dos reinados, el de aquel breve de por el título de pesos pesados de New Japan y el título intercontinental. Tiene muy buenas actuaciones. Sobre todo es eso, el crecimiento de Naito ha despuntado este año y sinceramente para mí muy ajustado. Lo del mejor combate va bueno.
Esa es cuestión de gustos, ya, porque yo también sí. Era lo que yo pensaba, que es lo único que podría discutir, porque yo tengo otro combate favorito. No solo de Japón, sino que es mi combate favorito de todo el año, que sería el Okada contra Ishii también del G1.
Esto ha sido completamente... todavía no se han... Lo que tú decías de gusto, pero todavía no se han mostrado votaciones de... Porque, bueno, luego empiezan a decir cuántos votos se llevaron qué combate. Pero para que Okada Maru Fuji se haya llevado esto a votación, tiene que haber sido más o menos... bastante ajustado, no sé, ha sido un año con muy buenos combates, con mucho nivel en Japón, y cuanto menos curioso, tiene que haberse decidido por eso un par de votos, espero, si no, ya te digo, no me va a decepcionar esto que es por, no, sí, fue una muy buena lucha, yo creo que prefiero más el combate de Kino Pro Wrestling, en contra de la gran opinión que tuvieron Okada Maru Fuji, pero así, vámonos, lo veo más o menos que es lo que es que interesante para dárselo, pero no sé, un año que se tuvo el final de Okada contra Tanahashi,
ese también,
que sí que quedaría feo poner a Okada Tanahashi ahí, pero porque ya creo que el año pasado se lo llevaron, no, el año pasado se lo llevó Okada contra Tenryu, lo cual bueno, tenía una cierta historia, pero no sé, me resulta incómodo. Creo que este es el que más podemos discutir porque el resto está muy muy ajustado. Yoshirai estaba claro que se lo iba a llevar, un tremendo año en Stardom. Sekimoto y Okabayashi han dominado tanto en Big Japan como en All Japan. Miyahara ha tenido un gran año, por eso era necesario que le dieran un premio. Nakajima también se ha venido arriba este año. Kenny Omega, que bueno, ha comentado que no le atraía este título, que él quería ser el mejor luchador, es lo único que le atrae este título, pues dice que eso, mero papel para él, simplemente no le importa. Mejor debutante es Chihiro Hashimoto, un año en el que ha habido muchos buenos debuts. Por ejemplo, si ves las discusiones de Wrestling Observer para el premio mejor debutante del año, hay un montón de luchadores y luchadoras de Japón. Chihiro Hashimoto es una muy buena elección. Sendai ha hecho muy buen trabajo este año, a la altura quizás de Stardom. Y aunque va, bueno, yo ahí tenía otras opciones como Takuya Nomura, pero entiendo que se escoja Hashimoto porque ha sido muy 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 buen año. Ha superado a su mentora, a Meiko Satomura, y ha sido eso, toda una carrera de superación en poco tiempo. Luego, bueno, el premio a toda una vida a Hayabusa, creo que no hay discusión tras su muerte en marzo, que ha sido fue una carrera muy exitosa, muy muy significativa para FMW, pero eso, no hay más discusión el resto de premio más que en este Okada contra Marufuji, que va, bueno, eso lo gusto, no sé cuándo salgan las votaciones, porque yo tengo la impresión de que ha sido muy ajustado, porque ha sido un año con grandes combates, no solamente en New Japan, sino el resto de empresas. All Japan nos ha ofrecido Kento Miyahara, grandes enfrentamientos. Hemos tenido a Okabayashi, a Kamitani peleando a lo grande en Big Japan. Es que han sido tantas cosas que no sé, no me cabe un pelín en la cabeza, pero siendo Tokyo Sport y siendo que le mueven las influencias, me parece normal el premio. No sé, no me despunta tanto. Quizás sea eso lo que he dicho, el que más se puede discutir, pero aún así es entendible dentro de estos factores.
Así llegamos al final de esta edición de Puro Talk, habiendo comentado todo lo más interesante que sucede en Japón. Estaremos de vuelta, no sé si en 2 semanas, porque con tan cerca el Wrestle Kingdom y además siendo el fin de año, veremos cómo se organizan las cosas. Pero estaremos de hecho comentando Wrestle Kingdom pronto, Gin, y creo que no es necesario ni siquiera que pida que sea un buen show, porque estoy seguro de que lo va a hacer.
Sí, la verdad que ya con lo que está anunciado ya está asegurado la calidad, está asegurado el entretenimiento, y todo aquel que esté dudando, que diga no, bueno, es que son cuatro horas del mejor pro wrestling del planeta, va a haber un talento enorme, y sinceramente es que lo recomiendo a tantos niveles de que va a ser difícil que le digas a alguien no veas Wrestle Kingdom. Es que tiene que verlo, si le gusta el pro wrestling le va a gustar Wrestle Kingdom, y promete. Para empezar el año ya es un golpe fuerte con mucha calidad, con muchas intenciones de futuro, y bueno, eso seguiremos aquí comentando en Puro Talk, que ya cerramos el año. Bueno, en principio tocaría la siguiente edición el 31, sabemos que vamos a hacer todavía, pero ya se verá. Wrestle Kingdom promete demasiado, todas las empresas están cogiendo buen rumbo hacia 2017, y la verdad que pinta un año muy interesante dentro de Japón.
Estaremos de vuelta mañana con el directo comentando la previa de Roadblock End of the Line. Estamos en arrasdelona.com todos los días, lo recuerdo, suscríbanse en la página si no lo han hecho aún, y como otra vez, mañana, el directo primero por la mañana haciendo la previa, y por la noche estaremos comentando el pay-per-view luego de que suceda el último pay-per-view del año en WWE. Por ahora los dejamos de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.